Bienvenidos a la segunda parte del podcast número 82 de Crónicas Goomba. A mi lado, pero desde el otro lado de la pantalla, Víctor Dalos.
Buenos días, tardes, noches, según nos escuchen.
César Flagstad.
Un saludo, compañeros, y un saludo para los que nos escuchan.
Andrés Valencia.
Hola a todos.
¿Y quién les habla? Sergio Vargas, Segan 81 Co.
El cantante. El día de hoy yo traigo podcast, les traigo Yokai Leile and the Impossible Lair.
¿Y qué nos quedamos escuchando antes de empezar la reseña?
Nos vamos a quedar escuchando Frantic Fontaines.
Víctor, ¿cuál es este podcast del podcast 82? Va a ser todo dedicado a los retos que nos colocaron nuestros oyentes. Entonces, ¿nos recuerda cuáles eran sus opciones? Y pues, teniendo en cuenta que usted era el que estaba administrando la encuesta, ¿nos dice cómo quedaron los resultados?
Sí. Entonces, voy a empezar por el que tuvo menor votación, que fue War Group, con un 24.9% de los votos. Y en un photo finish y casi un empate técnico, por llamarlo de alguna manera, tenemos en segunda posición Deus Ex Mankind Divided con el 37.4% de los votos, para dejar como ganadora Yokai Leile and the Impossible Lair con un 37.7%.
¿De cuál quería que ganara?
La verdad, le estaba haciendo fuerza al Deus Ex porque me obligaba para mí, digamos, que yo sé que tarde o temprano los juegos de Switch siempre los juego, siempre los termino. En cambio, los que tengo en PC, si no estoy como en el humor y le saco el tiempo, a veces se me dificulta un poquito. Entonces, por eso le estaba haciendo fuerza a ese, pero bueno, al final ganó este Yokai Leile, aunque el Deus Ex voy a ver cómo me presiono para...
No puedo matar dos pájaros de un tiro esta vez para Víctor.
No, y me preocupa que se quede por ahí, si no tengo como la presión de podcast, me preocupa que se quede por ahí.
Y se quedará. Bueno, entonces, Víctor, Yokai Leile and the Impossible Lair. Este juego, pues, es, tengo entendido, una secuela de Yokai Leile. ¿Qué tipo de juego es este?
Ok, entonces, este es un juego de plataformas desarrollado por Playtonic, publicado por Team 17. Es un spin-off del primer Yokai Leile, que salió en el 2017 y fue lanzado para PC, PlayStation 4, Nintendo Switch y Xbox One en 2019. Tiene, más tarde pues salieron unas versiones físicas. De hecho, yo lo tengo en los dos formatos, en PC en formato digital y físico en Nintendo Switch.
Hasta yo lo tengo en PC en formato digital, sí. Porque Epic Games lo regaló.
Fue uno de esos juegos de final de 2019.
Está el acceso de todo el mundo. Bueno, entonces, háblanos un poco del desarrollador. ¿Quiénes son estos chicos de Playtonic Games?
Ok, Playtonic tiene una historia interesante. Es un estudio bastante reciente. Fue creado en 2015 por exintegrantes de Rare. Personas que trabajaron con Nintendo durante la época de Super Nintendo, con Donkey Kong Country, Killer Instinct y posteriormente con Microsoft, bueno, Conker, todo esto juego en 64 con Nintendo y luego con Microsoft cuando Rare los adquirió. Ellos sacaron su estudio aparte y lanzaron una campaña de Kickstarter prometiendo un juego inspirado en Banjo-Kazooie, uno de estos juegos de plataformas, de exploración, de un colectatón. Pidieron...
Son juegos que hay que recoger todas las notas musicales y todas, luego todos los líneas musicales y luego todas las partituras y luego todas las varitas mágicas y luego todas las, y son como 100,000,000,000 de cosas por recoger.
Sí, el nombre clave del juego de Kickstarter fue Project Yooka-Laylee, que luego se transformó en Yooka-Laylee como un juego de palabras. Pidieron $175,000 y lograron más de 2 millones en tiempo récord. El juego se tardó más o menos unos 2 años en salir. En el 2017 lanzaron ese primer Banjo-Kazooie, pero tuvo una recepción mediana, porque en sí ellos cumplieron lo que prometieron, es decir, entregaron su juego que parecía Nintendo 64, con mucha recolección, con plataformeo en 3D, pero los acusaron de abusar mucho de la nostalgia, es decir, que entregaron un juego que parecía de Nintendo 64 en 2017, y además el motor que utilizaron de base, Unity, tampoco les ayudó mucho, y en el lanzamiento tuvieron muchas quejas por defectos técnicos, problemas de desempeño en las diferentes consolas. Ya pasando a este juego, después de pues el mediano éxito que tuvieron, bueno, un gran éxito financiero con Yooka-Laylee y un mediano en la recepción, decidieron sacar un juego también con base en la experiencia que ellos tenían y se devolvieron a Donkey Kong Country, a lo que habían hecho en ese momento para Super Nintendo, pero digamos que tomando las lecciones aprendidas, se gastaron algo más de tiempo en el diseño de cómo agregarle cosas para que no se sintiera sencillamente como un juego de Super Nintendo, sino que tuviese un poco más de opciones de juego o actualizaciones para 2019. Y pues ya de eso les voy a hablar a lo largo de la reseña, de lo que hablemos ahora.
Entonces, el primer Yooka-Laylee fue como una especie de Banjo-Kazooie.
Sí.
Entonces dices que hicieron modificaciones y ahora esto parece, ¿qué tipo de juego?
No, es que son dos juegos completamente diferentes, Andrés. Uno es el Yooka-Laylee original, que es Banjo-Kazooie, pero con gráficas en alta definición. Al punto que es tan Banjo-Kazooie que ya muchas de las cosas se sienten arcaicas. Y luego entonces dijeron, no, vamos a hacer otro juego, mismos personajes, y ahora vamos a hacer plataformas 2D. ¿Cómo qué? Como Donkey Kong, que es lo que nosotros sabemos, Donkey Kong Country. Entonces, pues este, vamos a ver cómo nos fue con este.
Este de Impossible Lair es un juego completamente diferente, pero aprovecha el universo o la ambientación que crearon con Yooka-Laylee.
Los mismos personajes, los mismos tipos de enemigos, la misma estilo gráfico, solamente que en 2D. Entonces, Víctor, estos juegos no son particularmente famosos por su profunda historia, pero pues, ¿de qué trata la trama de este Impossible Lair?
Ok, entonces sí, totalmente de acuerdo. La historia nunca es un punto fuerte, normalmente no es un punto fuerte en un juego de plataformas. En este caso repetimos villano del primer juego, lo que no quiere decir que nos perdamos de mucho tampoco si no lo jugamos. Es una abeja zángano llamada Capital Bee. El caso es que esta fue el mismo villano del juego anterior y en esta ocasión se hizo con un aparato que le permite controlar la mente de las abejitas guardianas y se las lleva todas, dejando a la abeja reina Phoebe, que es un personaje importante aquí, pues sin sus ciudadanos, sin sus súbditos. Y este Capital Bee encerró a todos las abejitas guardianes, las encerró en diferentes libros mágicos distribuidos a lo largo del mundo para que pues no puedan defender a su reina. Entonces Phoebe llama a Yooka-Laylee, que fueron quienes lo derrotaron en el juego anterior, y les dice...
Que vale la pena mencionar, son dos personajes diferentes.
Sí, Yooka es un camaleón y Laylee es una murciélaguita. Y van la murciélaguita va a espaldas del camaleón, como haciendo la semejanza de Banjo y Kazooie. En este caso, ellos entonces básicamente se van buscando los libros mágicos para tratar de liberar a las abejitas, porque el Capital Bee se refugió en un libro mágico precisamente, al que lo dotó de un montón de enemigos, muchas trampas, y a ese se le llama The Impossible Lair, porque es como su guarida a la que va a ser muy difícil llegar al final, Entonces, nuestro objetivo en este juego se convierte en tratar de buscar a todas las abejitas, porque entre más abejitas hayamos liberado, ellas van a servirnos como escudo en ese Impossible Lair. Podemos cruzar ese nivel cuando queramos para terminar el juego, pero pues va a ser muy difícil si no tenemos la ayuda de las abejitas. Quiere decir que si no jugamos los otros niveles, va a ser bastante difícil pasar de Impossible Lair y ver el final. Hay muchas referencias al juego anterior, hay personajes que se nota que ya conocen al protagonista, pero realmente pues las conversaciones son muy simples.
Pero entonces al principio sí, definitivamente es imposible. O sea, tú intentaste de pronto ingresar a la fortaleza.
Sí, sí, lo hice. Solamente tendríamos un toque, que es lo normal, y es bastante difícil. Pero después el juego nos da un reto de, si quiere, trata de pasarlo. Ya conociéndolo, trate de pasarlo sin las abejitas. Como les decía, el juego repite muchos personajes del juego anterior, pero pues las conversaciones no son muy importantes, solamente que se nota que ya lo conocen por algún motivo. Y el tema de la ambientación en la historia a veces es un poquito disonante, porque hay hojas mágicas parlantes que nos dicen porque sí que ellas tienen poderes para salvar el mundo, y eso pues en este contexto mágico funciona, aunque pues no tiene mucho sentido y tampoco es que le aporte a la historia.
Bueno, Víctor, entonces, ya habiendo, digamos, haciendo esa retrospectiva sobre Yooka-Laylee y cómo este juego es muy diferente del anterior, pues vamos a hablar de cómo es la jugabilidad de Yooka-Laylee. Ahora estamos hablando de un juego que es en 2D.
Si ustedes se meten a la página de Playtonic, lo que yo hice, ellos mismos dicen que en realidad estos son dos juegos en uno, y tienen mucha razón. La primera parte es el jugar en una vista superior, como de pronto los juegos de Zelda antiguos, los de Super Nintendo y el de Nintendo 3DS, en donde tengo una vista en un ángulo superior, no completamente cenital, pero sí en un ángulo bastante elevado. Y esa parte del juego es mucho de buscar pistas, interconectar, buscar dónde están los niveles. Y la segunda parte del juego son los niveles de plataforma como tal, que son en 2.5D, es decir, casi todo es de izquierda a derecha, de arriba a abajo, en fin, dos dimensiones, pero hay alguna interacción con el fondo en algunos puntos. La primera parte, el mundo general, el mapa, es vista en 3D, así como les decía, con la perspectiva de Zelda, Link to the Past, por ejemplo. Hay diferentes niveles de altura, puertas escondidas, acertijos para mover piezas, activar switches, bombas de fuego, explosivas o congelantes que yo uso para cambiar el mundo, como para abrir nuevos caminos y así encontrar propiamente los niveles de plataformas que son, digamos que se supone que la base de este juego. Aunque si me preguntan, yo gasté tanto tiempo en este nivel, en este tema de transformar el mundo en esta vista superior, casi que lo que gasté también en los niveles de plataformeo.
A ver, si le puedo hacer como una comparación, eso sería más o menos como el castillo de Super Mario, de Super Mario 64, en el que es como un mundo en el que tengo que buscar los cuadros.
Sí.
Pero en este es un poco más interactivo y tengo que buscar las otras áreas.
Exactamente, sí, es algo así. Entonces yo veo que en algún sector de este mundo hay un libro abierto, pero no tengo un camino para llegar, entonces tengo que de pronto activar un switch o superar algún reto para poder llegar hasta allá. Entonces esa es la parte como de jugabilidad en esta parte del mundo. Ya de ahí nos pasamos entonces a los niveles de plataformeo como tal. Entonces apenas llegamos a un libro y nos paramos en él, podemos, de alguna manera, este es un libro mágico, entonces como que es como si me metiera al mundo que voy a jugar, así como decía Sergio en Nintendo 64 era meternos en los cuadros, aquí es meternos en el mundo dentro de un libro. Como les decía, Yooka lleva a Laylee a cuestas, y si nos tocan, Laylee sale volando alrededor, así como bebé Mario en Yoshi's Island. Entonces tengo un tiempo cortico para tratar de rescatarla, y si no, pues por ahí en el camino me encuentro una campanita para que ella vuelva. Y es importante que esté conmigo, porque si estamos juntos podemos saltar un poco más alto y flotar, o además hacer un golpe fuerte al caer, un ground pound. Las mecánicas son muy parecidas a los juegos de Donkey Kong Country, entonces podemos rodar para ganar algo de inercia, eliminar enemigos y saltar más alto. Yuka, que es un camaleón, puede sacar su lengua y con eso atrapar algunos ítems como bombas o incluso algunos resortes que yo puedo ir a dejar en ciertos sitios para saltar más alto. Y dentro de cada nivel, el objetivo siempre es llegar al final, porque al final está una abejita encerrada. Entonces, si yo ya la libero, entonces va agregándose a mi contador de abejitas. Pero también hay 5 monedas distribuidas en el nivel que son las que le dan como el reto mayor al juego. Algunas están ocultas, otras están a la vista, pero hay que hacer un reto de plataformas difícil para poder llegar hasta él. O en algunas otras hay que llevar un ítem específico para poder usarla. Por ejemplo, una de esas bombas que coge Yuka con la lengua, tengo que llevarla hasta algún punto para romper algún muro que me impide llegar a ellas. Es recomendadísimo en este juego buscar esas monedas porque hacen el juego mucho más entretenido y además son requeridas más adelante en el mapa porque hay literalmente barreras de pago. Hay una serpiente, personaje que es una serpiente por ahí, que dice, no, es que hasta aquí puede llegar porque si no me paga tantas monedas no lo puedo dejar seguir. Entonces es recomendadísimo desde el principio ir a buscar esas monedas y digamos que eso me ayuda a disfrutar a mí el juego al final. Al principio yo quería jugarlo muy rápido y me pasaba por alto las monedas, y cuando me di cuenta de esos muros que me pone el juego y empecé a buscarlas, como que empecé a divertirme más.
Eso tiene un detalle nostálgico porque me recordó las moneditas para entrar a Lost World de Donkey Kong Country 2.
Yo tengo una pregunta, ¿y existe algún mecanismo o algún ayudante o algo que nos facilite encontrar esas monedas o sí, ubicarlas?
Sí, eso lo iba a mencionar un poco más adelante, pero me adelanto ante la pregunta. El juego tiene unos tónicos. Los tónicos están distribuidos por todo el mundo y se representan como unas botellitas con un líquido y pueden afectar directamente el juego. Son opcionales y hay uno de esos tónicos que yo lo puedo equipar en un nivel y él hace que Leile, como que las orejas le crecen y cuando hay una monedita cerca, como que las orejitas se le mueven. Entonces uno ahí sabe, ah, por aquí hay una moneda, entonces empezamos a buscar a ver por ahí en dónde está. Eso tiene un digamos que un precio, porque cuando equipas tónicos que te ayuden, en el juego hay otro tipo de moneda que son unas plumitas. No las 5 monedas de especiales de cada nivel, sino como las monedas de Mario, por ejemplo, o las bananas de Donkey Kong. Esas plumitas me sirven para comprar tónicos incluso a una vendedora, o me sirve para comprar algunas otras cosas dentro del juego, estéticas. Y cuando equipo un tónico al principio del juego, yo tengo 3 espacios, después eso puedo aumentar para meter más tónicos. Si equipo tónicos que me faciliten el juego, por ejemplo ese de encontrar las monedas, me reducen la cantidad de monedas al final. Me dicen, del 100% de monedas que cogiste, te vamos a quitar el 10% o el 20% o el 30%, dependiendo de lo poderoso que sea el tónico. Aparte de eso, hay otro tema bien bien importante, que es una interacción entre el mundo, el mapa y los niveles de plataformeo. Porque yo puedo modificar el mundo y eso me afecta el nivel de plataformeo. Para dar un ejemplo, yo tengo un libro que está puesto en un sector de un río, está inundado. Cuando yo me meto al nivel, el nivel es de agua, ahí es un nivel acuático. Pero si yo hago algo en el mundo, cuando estoy en la exploración y por algún motivo se congela el agua, yo logré utilizar ahí alguna de esas bombas congelantes y se congela el agua y me meto al nivel, al libro mágico que está ahí, entonces ya ese nivel va a estar todo congelado y es completamente diferente. Hay otro nivel, por ejemplo, que es en una playa, entonces cuando la marea sube, el nivel de plataformas es con agua que sube, con cosas que salen del mar. Cuando está la marea baja, que no tiene agua de mar, entonces es solo la playa y el nivel es muy diferente a como estaba anteriormente. Entonces, en general, hay 20 en libros y cada libro tiene 2 versiones. Eso me da 40 abejitas. Y aparte, dentro del mundo grande, hay 8 abejitas ocultas que tengo que sacarlas por la exploración en el mapa.
Pero eso significa que cada mundo hay que buscar los dos mecanismos de jugarlo.
Sí.
¿O uno es opcional?
No, realmente tú puedes pasar el juego con la cantidad de abejitas que te sientas cómodo para enfrentar el último nivel. Pero aconsejable buscar ese segundo nivel. porque primero te va a dar una abejita, porque cada versión del libro te da una abejita, te da monedas de esas que se necesitan para poder seguir desbloqueando el mapa grande general, y pues te hace más fácil el último nivel.
O sea que volvemos a ese de que las misiones secundarias se vuelven tan importantes como las misiones principales.
Exactamente, exactamente.
O sea, todo es un engaño, la decepción, la traición. Uh-huh. Lo imposible.
En general, me pareció muy entretenido el juego en cuanto a su diseño. Es muy inteligente. Por ejemplo, el mundo del mapa está muy bien diseñado. Los retos, los secretos, cómo buscar caminos. Es entretenido hacer esa exploración. Y el nivel de plataformeo en 2D es excelente. O sea, ahí no hay ninguna queja. De nuevo, recomendable buscar esas moneditas, porque si tratas de irte a lo rápido, solo llegar al final por la abeja, te pierdes muchas cosas que hacen entretenido el mundo.
Entonces, la dificultad promedio del juego, ¿cómo sería?
Es alta, es relativamente alta, porque, y es que este es el tema, y ahí es donde muchas personas se estrellan. El objetivo del juego es pasar la misión de Impossible Lair. Pero si tú no haces todas las misiones, no haces todos los mundos, ese Impossible Lair va a ser más difícil. Entonces la idea es...
Va a ser literalmente imposible.
Imposible. Entonces tú dices, no, pues entonces voy a buscar todas las abejas. Pero resulta que buscar todas las abejas te implica buscar no solo las abejas, sino las monedas para poder pagar el acceso a otros libros, a otros mundos, a exploración mayor. Y eso es difícil, porque hay monedas que son un reto de plataformeo. Coger una de esas moneditas, yo ya sabía dónde estaba, yo la veía, pero el tema de los saltos precisos y aprovechar el impulso era tan difícil que alguno lo alcancé a intentar como unas 20 veces, pero yo dije, no me voy de aquí sin esa moneda. Entonces realmente se puede hacer muy difícil.
Y entonces, cuando hablamos de qué tan largo es, teniendo en cuenta pues que lo recomendable es hacerlo prácticamente todo.
Uh-huh. Entonces yo lo pasé entre 15 y 20 horas, más tendiendo a las 20, póngale unas 18 horas más o menos, solo de Impossible Lair, solo el último nivel, me gasté más de, cuando lo pasé, que eso fue después de casi 12 intentos, cuando lo pasé me tardé más de media hora en solo ese nivel. Los otros niveles no son tan largos, pero como hay que explorar bastante para encontrarlos, pues más o menos eso, unas 18 horas. Que pues en un juego de plataformas se me hace largo.
Sí, es bastante larguito.
Bastante, en todo bastante. Relativo, porque por ejemplo, los juegos que son solo puras plataformas, sí usualmente van como sobre las 6, 8 uh-huh. horitas. Pero los que son de esos de exploración, como los Mario Galaxy, sobre todo los plataformas 3D... Uh-huh. Eso sí, fácilmente eran de 24 o 30 horas.
Sí, sí. Sí, digamos que también eso fue lo que hizo al principio que me estrellara, porque yo esperaba ver ese tipo de juego y eso fue lo que hizo que no, al principio como que no me divirtiera tanto. Y cuando ya...
Dijiste, voy a buscar algo cortico y tenga.
Sí, exacto. Otra cosa que me gustó mucho de este tema fue buscar los tónicos. Yo normalmente no soy de esos juegos colectatón. Mario 64, por ejemplo, a mí no me gusta mucho. Y Banjo-Kazooie tampoco. Y en este sí me motivó buscar los tónicos, porque afectan muchísimo la experiencia de los niveles. Hay unos que, por ejemplo, me dan desde filtros estéticos para que se vea como un juego de Game Boy o que se vea como un juego de Super Nintendo. Afectan totalmente las gráficas. Otros lo que hacen es que se vea como si estuviese siempre en el ocaso o en el atardecer. Otros directamente me afectan la jugabilidad. Por ejemplo, hay uno que me permite saltar más alto, o que me permite que cuando hago ese movimiento de flotar que me permite la murciélaguita, se extienda mucho más, o me hace invulnerable en el hielo para que no me resbale. Hay otros que incluso me lo hacen más difícil, porque el juego tiene saves intermedios, puntos de guardado intermedios, me los quita
como checkpoints dentro del nivel.
Exacto, si yo pongo un tónico, ese tónico me quita los puntos de guardado, los checkpoints del nivel, pero entonces me da premio al final, porque si lo termino me multiplica la cantidad de plumitas que cogí por 1.5 veces. Entonces ya ajustas el reto a lo que tú quieres.
Listo, Víctor. Entonces ya hablamos de la jugabilidad y algún modo adicional, algún versus, multiplayer, online, no, listas, algo.
No, no que
new
yo...
Game, un New Game Plus.
No que yo haya probado, aunque sí hay un... Se podría decir Game Plus. Al final, la gente de Playtonic le agregó unos retos adicionales al juego y uno de ellos es que estos señores, por tratarlos respetuosamente, le cambiaron el nombre a The Impossible Lair y le pusieron The Not So Impossible Lair. Porque, pues, en ese modo, cuando tú lo terminas con, por ejemplo, yo lo terminé como con 42 abejitas de las 48 totales, el juego te desbloquea un nivel adicional que es el mismo Impossible Lair, pero ahora sí no te deja llevar abejitas. Y ese, pues, lo terminará su... Yo no.
Sí, yo tuve un estrellón similar con, creo que fue Super Mario Galaxy 2, que cogí 241 de las 242 estrellas porque la última tiene mucho, pero mucho.
Sí, exacto.
Listo, Víctor, entonces pasémonos a hablar de los aspectos técnicos del juego. ¿Cómo se ve? ¿Cómo suena? Yokai, ¿cómo es?
Yooka-Laylee
and the Impossible Lair.
Entonces, los gráficos son poligonales, pero puestos en función de un juego 2D en la mayoría. Entiendo que usa Unity, pero estuve tratando de mirar a ver. Creo que es una versión muy modificada, pero sí creo que es Unity otra vez. Los personajes están muy bien animados, tienen muchas pequeñas secuencias cuando se quedan quietos, cuando nadan. Eso me pareció muy bonito. Los escenarios también varían en temática. Empezamos en una planicie, luego vamos a una zona que es como un bosque, luego unas tuberías, una playa. Eso se siente variado. En general, los cambios también son bien, bien notorios, manteniendo el mismo estilo de juego. Entonces, eso que le digo, que el nivel que está inundado y luego congelado, el cambio es drástico. El detalle, digamos, que dándonos un nivel casi completamente nuevo se agradece. Hay muchos secretos ocultos, pero con tips gráficos. Entonces, por ejemplo, un muro que se ve como medio sospechoso. Entonces, yo ya ahí puede haber algo. Entonces, digamos que los gráficos ayudan para eso. Lo que sí pasa es que, si bien son muy bonitos, como que no hay picos de que te sorprendan. Es decir, a pesar de que varían, no varían tanto. Yo me volví a Donkey Kong Country, por ejemplo, el 2, en donde estábamos en un momento jugando en un riel de carrito de montaña rusa, y en el siguiente dentro de una colmena de abejas todo amarillo, y en el siguiente estábamos en un bosque encantado. Aquí no cambia tanto. Sí hay cambios notorios, pero llega un momento que si lo juegas mucho tiempo seguido, te puede llegar a aburrir un poquito.
Pero entonces gráficamente se ve más bonito que el primer Yooka.
Pues es diferente.
Es bien diferente. Uh-huh. A mí lo que me da la sensación es que a Víctor le faltó. Me acuerdo cuando jugué el primer Donkey Kong Country Returns, creo que fue. Uh-huh. Que había escenarios que uno decía, wow.
Eso, me faltó ese factor wow. Y digamos que los tónicos te lo pueden dar, pero los tónicos son opcionales. O sea, si tienes tiempo y ganas de ponerte a probarlos, chévere. Pero si no lo haces, como que... Se te pierde.
Se siente un poquito más plano.
Exacto.
Bueno, eso en cuanto a la parte inicial. Una pregunta. En cuanto a resolución, frame rate, ¿esto le apunta a 60? ¿Se nos va por los 30? ¿O cómo estamos en ese lado?
60, 1080, todo funciona muy bien. No tuve ningún problema. Lo probé en computadora también solo por probar realmente, y no hay ninguna diferencia si lo juegas en cualquier consola. Por lo menos en las dos que yo probé se ve muy bien y no tiene ningún tipo de líos ni artefactos gráficos, nada de eso.
No hay caídas de frame rate, que, o sea, le apunta a 60 y se mantiene en 60.
Por lo menos yo no sentí nada raro.
Sí, exacto, si sucede es imperceptible. Uh-huh. Nos tocaría ir bueno, ya al video de Digital Foundry para que nos mida y que, oh, no, es que mire, se cae de 60 a 58.
Uh-huh. Sí.
No, no es posible, basura, que me saco. Bueno, es un en cuanto a la parte visual. Y cuando hablamos entonces del sonido, yo recuerdo que los juegos de Banjo-Kazooie, y creo que también el primero de estos juegos, eran de esos que utilizaban idiomas, voces, ruiditos.
Sí.
¿Todo eso se conserva?
Sí, se conserva. Tiene efectos, digamos que interesantes, por llamarlo de alguna manera. Pero personalmente a mí las voces, hablando particularmente de ese efecto de hablar, no me gusta mucho porque son como quejidos. Es exactamente el mismo efecto de Banjo-Kazooie cuando hablan, que es como un pedacito cortado de alguien que hace un sonido y luego se lo repiten. Entonces eso personalmente no me gusta mucho.
Y lo
mucho.
Distorsiona, lo pone, ajá, un poquito más grueso y lo pone un poquito más rápido como para que parezcan palabras diferentes.
Sí, pero como tampoco hay muchas conversaciones, pues tampoco eso afecta mucho. Los efectos en general están bien logrados, es decir, entrar una explosión, los saltos, golpes metálicos cuando nos caen cosas, todo eso funciona muy bien, está muy al lugar. En donde sí el sonido se lleva a un punto fuerte es en la música, que es responsabilidad de David Wise y Grant Kirkhope, ellos como invitados muy conocidos porque trabajaron también desde los primeros Donkey Kong Country, y propiamente del estudio Playtonic están Matt Griffin y Dan Murdock, que también tenían experiencia en Rare en su momento, y se siente definitivamente su mano. Principalmente en la música del mundo, de la exploración, del mapa, es muy parecida a la de Banjo-Kazooie, y la de los niveles de plataformeo ya es muy parecida a la de Donkey Kong Country. Me gusta muchísimo más la de los niveles, muchos de los instrumentos de cuerda acompañados por otros instrumentos, y aparte tiene unos efectos que me parecieron súper interesantes y muy bien logrados. Cuando estamos en el nivel común y corriente, pero de pronto tenemos que pasar al agua, por ejemplo, ahí se para la percusión y la melodía continúa, pero dándole como un filtro o como un efecto de que estamos debajo del agua. O cuando estamos también en el nivel común y corriente y luego entramos a una caverna, entonces la música también cambia con ecos y como sonando metales o cristales, dependiendo de del sitio en donde estamos. Para mí la música fue un punto alto y eso sí me sorprendió, me gustó mucho, tanto que en muchos niveles me quedé investigando como por la excusa de las canciones y hasta un par tarareo por ahí.
Listo, Víctor, hablando entonces de música, ¿qué nos quedamos escuchando antes de pasar a lo bueno, lo malo y lo feo?
Vamos a quedar escuchando Windmill Way.
Yooka-Laylee and the Impossible Lair es un juego desarrollado por Playtonic Games y publicado por Team 17 en de octubre del 2019, disponible en PC, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, que es un título de aventura y plataformas. Y Víctor, ¿nos puede decir entonces qué es lo bueno de este título?
Listo, yo tengo 5 punticos buenos. Primero, la exploración en el mundo me pareció que es variada y es entretenida. Normalmente ese tipo de juegos no son lo que más me gusta, y en este juego me vi buscando rutas, soluciones, me gustó mucho cambiar ese tema que les digo de que cada nivel de plataformeo, el librito, si lo someto a un cambio del mundo, se afecta el nivel de plataforma. Muy inteligente, muy bien logrado, un punto positivo. El siguiente, el plataformeo como tal, es decir, ya los niveles en 2D, también divertido, bien pensado, variado. Hay unos niveles verticales, unos niveles de agua, unos niveles que tenemos que flotar, otros niveles que nos persiguen. El plataformeo, muy bien hecho. La variación de los niveles como tal también me gustó mucho, porque reconoces que es el mismo nivel, pero tan cambiado que casi es un nivel diferente. Entonces eso también me gustó mucho. Los tónicos, el tema de manejar o ajustar la dificultad, los aspectos gráficos, diferentes variables en el juego. Yo me vi intentando diferentes filtros y comprándolos, porque también eso es lo otro, hay que ganárselos y comprarlos. Eso también me pareció un tema positivo y muy interesante para que se mantenga. Y por último, la música, un punto muy alto dentro de los aspectos técnicos. Vale la pena quedarse escuchándolo.
Entonces, ¿qué fue lo malo de lo que te pareció malo de este juego?
Malo no tengo, pero sí tengo 4 puntos feos. Es decir, que me molestaron a mí, puede ser que no a las demás personas, pero que pues a mí me alcanzaron a digamos que molestar un poco. Primero, que hay unos tiempos de carga al inicio que se me antojan muy largos. Para lo que tiene el juego se me antojan, como tiene que cargar el mapa completo. Entonces primero da un tiempo de carga para sacarme la pantalla del título del juego y luego vuelve a entrar a otro tiempo de carga para cargar al mundo. Entonces eso me pareció feo. Luego, no para mí, pero sí puedo identificar que para algunas otras personas, o digamos que a mí me pasó al principio, yo llegué a este juego pensando que iba a encontrarme con un juego de plataformas 2D tipo Donkey Kong y me encontré que es más un juego de acertijos en gran parte del tiempo que se le dedica. Entonces, si alguien llega con esa expectativa, se va a estrellar. El siguiente, el sonido al hablar de los personajes, de verdad que es que no, a mí me molestó. Son como quejiditos y a mí no me gustan. No me gustaban en 64, no me gustan ahora. Y por último...
¡Wii, wii, wii!
Exacto. Y por último, el tema de que este es uno de esos juegos para atacar en dosis pequeñas. Por lo que les decía que no hay como ese factor wow al cambiar de nivel a nivel. Entonces, si quieres sentarte a terminarlo de largo, se te puede llegar a hacer algo aburrido o repetitivo rápido. Lo pongo como feo porque muchas personas pues juegan así. Yo pues lo enfrenté en dosis pequeñas y pues por eso no tuve problema.
Bueno, siendo esto el momento en que definimos qué fue lo que a Víctor le pareció bueno y feo de Yuka, Laylee en The Possible Air, es hora del veredicto del juez Goomba.
Con este juego tuve muchos problemas al tema de ver cómo lo calificaba, cómo lo abordaba. En general podría decir que es un juego comprable, pero no para todo el mundo tampoco. En general es comprable, pero teniendo en mente que tiene dos géneros ahí metidos y que no son del gusto de todo el mundo. Entonces ahí me meto en el tema de la nota.
Yo lo pensaría más por el lado de la dificultad, ¿no? Más que por el tema de los géneros, porque pues el género uno finalmente más o menos se acostumbra, mientras no sea algo que uno deteste. Pero si es dentro del mismo género, es de los difíciles del género, de pronto por eso le afecta un poco más, ¿no?
Sí, pero el juego también te brinda ayudas para que lo pases más fácilmente. Entonces digamos que sí, en general es difícil, pero el tema de los tónicos de nuevo le agrega. Es decir, como que mitiga ese tema de la dificultad. Entonces si te cuesta mucho, fácil, ponle dos o tres tónicos que te faciliten el plataformeo y lo pasas más fácil. Vas a tener una penalización, pero al final no importa mucho.
¿Y los tónicos también aplican para la Impossible Lair?
Creo que no. Creo que ahí sí no los puedo poner. Entonces,
es que yo en varias partes he leído que ese nivel final es el que se vuelve un muro que las personas que pudieron haber avanzado a través del
sí,
juego,
exacto,
con los ayudos y no sé qué, y aquí pa, toma,
sí, estrellados. Creo que no le puedes poner tónicos, pero entonces sí puedes tener las 48 abejitas. Y ya con 48 golpes sí realmente se facilita bastante. Yo me traté de enfrentar al juego como con 15 o 16 y dije, no, venga, esto estoy siendo masoquista. Vámonos y exploremos el mundo hasta que tuve las 40 y tantas. Y ahí sí ya cuando me metí, de todas formas necesité varios intentos para poderlo pasar. Entonces eso sí puede ser un problema. En general el juego está muy, muy bien hecho. Yo sí le sigo dejando el comprable, pero entonces ahí sí viene a quién. Definitivamente te deben gustar los juegos de plataformas. Y también debes tener algo de gusto por esos juegos de acertijos y de exploración, porque muchos son acertijos. Entonces yo, por ejemplo, yo me ubicaba en cada uno de nosotros y yo digo, Andrés, de pronto la parte de la plataforma le gusta mucho y lo disfruta, pero cuando se encuentre con que le toca buscar, explorar y cumplir ciertos objetivos de mover estas cajas, estas palancas, tirar estas bombas allí para poder llegar a un punto y que le abran otro nivel, de pronto ahí se me frustra. Entonces ese tema, de pronto a Sergio esa parte le gustaría mucho, pero ya la dificultad de las plataformas en 2D de pronto lo aburren. Sí, entonces ese es el tema. Recomendárselo, tiene que gustarte las dos cosas porque se complementan.
Y entonces, Víctor, si queremos traducir ese comparable a una calificación numérica, ¿qué numerito le daríamos?
Yo le doy un 8, pero con las salvedades que he nombrado. Realmente me costó mucho ponerle un número aquí. Y digamos que si me hubiese tocado a la mitad del juego, cuando les digo que traté de enfrentarme contra The Impossible Lair y tenía 16 abejitas, yo le hubiera puesto un 6 a este juego. Pero después, cuando ya lo tomé con calma y ya me di cuenta cuál era la gracia del juego, la gracia del juego es vaya, enfréntese a buscar las monedas, vaya, busque los libros, vaya, resuelva los acertijos, y ahí sí ya enfréntese al último nivel, ahí ya me gustó, le cogí como el sabor y me sorprendió la música al final, entonces eso me lo subió a un 8.
Listo, Víctor, entonces este fue nuestra reseña de Yooka-Laylee and the Impossible Lair, el juego seleccionado por nuestros oyentes. La semana entrante le corresponde el turno a Andrés, que les recomendamos que vayan a escuchar el podcast 80, cuarta parte, para que vean cuáles eran las opciones y muy pendientes del mismo. Pasamos a despedirnos.
Nuestro podcast se publica de manera semanal en iTunes, iVoox, TuneIn Radio, prácticamente en su gestor preferido de podcast. Solamente averigüen nuestra RSS entrando a nuestra página de internet www.cronicasgumbap, donde además de encontrar nuestro podcast, también encuentran retroreseñas de manera semanal publicada o escrita por cualquiera del staff de Crónicas Gumba. Nuestras redes sociales, @CrónicasGumba en Twitter e Instagram, y nuestro Facebook fanpage www.facebook.com/CrónicasGumba, donde tratamos de ser un poco más activos. Sin nada más, Andrés Valencia.
Que estén todos muy bien y cuídense mucho y estén pendientes de nuestro próximo podcast.
César Flagstad.
Un saludo para todos nuestros escuchas.
Víctor Dalos, que hoy nos trajo Yooka-Laylee and the Impossible Lair.
Gracias por escucharnos el día que haya sido hoy.
Y quien les habla, Sergio Vargas, Egan81Co. ¡Hasta pronto!